es Noticias Mundo Real.
Al servicio del pueblo. Modelo energético cubano. El Estado es responsable de la generación y distribución de energía y para eso definió sectores prioritarios. Transición energética para un proyecto energético popular se tituló el seminario internacional organizado por el Movimiento de Afectados por Represas, MAV, por sus siglas en portugués, que se desarrolló del 6 al 8 de octubre en Río de Janeiro. La actividad reunió a participantes de más de 20 países que expusieron sus problemáticas e intercambiaron estrategias. La experiencia de Cuba fue citada como ejemplo. Sobre ella conversamos con Carla López, educadora del Centro Martin Luther King.
Carla López, integrante del Centro Martin Luther King. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Mundo Real. Ayer expusiste en el Seminario Internacional sobre Transición Energética, sobre cómo es el modelo energético en Cuba. ¿Podés ampliar un poquito cómo es?
Bueno, en el caso de Cuba, el primer punto es considerar que la política económica cubana se subordina al proyecto país. Proyecto país que tiene que ver con la construcción de una sociedad socialista, una sociedad de justicia social, y por tanto, el proyecto energético de carácter popular en Cuba se subordina a esta propuesta, ¿no? Sirvando la mano. Desde el proceso de radicalización que significa la revolución cubana, ha estado muy claro el tema de la educación, la salud, la seguridad social, el trabajo, la tierra como derechos universales. Y, por tanto, la política energética lo que hace es favorecer el desarrollo de estos sectores priorizados. Hubo mucho tiempo que fuimos muy dependientes de la Unión Soviética. Después de la caída del campo socialista, pues sacamos aprendizajes importantes, ya que eso nos llevó a una crisis energética profunda. Y entre los aprendizajes fundamentales estaban desarrollar un modelo energético popular que hiciera sostenible las políticas y los procesos que garantizaban la transición socialista. Y uno de los aprendizajes fundamentales, y que es una característica del modelo energético cubano, es la diversificación de las fuentes de energía, donde el petróleo sigue teniendo un protagonismo. El petróleo nacional que tenemos, que cubre un poco más del 50% de la energía en Cuba, pero es un petróleo muy duro, muy pesado, y también contamos con petróleo que importamos de Venezuela, sobre todo, en mayor medida de Venezuela. Pero también hay otras matrices o fuentes de energía que tienen que ver con el desarrollo de las fuentes renovables de energía, considerando también las condiciones de Cuba, que es un país donde la mayor parte del año hay sol, donde también hay fuertes vientos, sobre todo lo que tiene que ver con la costa norte. Entonces se ha diversificado en los sentidos de la energía eólica, la energía solar, la energía hídrica también. En Cuba tenemos ríos que no son muy largos ni tampoco son muy caudalosos, de manera que tampoco tiene que ver con, es decir, se puede aprovechar demasiado el agua, pero sí existen mini hidroeléctricas que ayudan a satisfacer localmente demandas energéticas. Además de eso, en los últimos años se ha venido desarrollando un movimiento más local, que es el Movimiento Usuarios del Biogás, que también está intensivando la producción independiente por parte de campesinos y campesinas, que a partir de sus desechos orgánicos, pues entonces producen energía para el consumo personal y de su familia, pero además con la posibilidad, por la cantidad de energía que genera, de compartir con vecinos y otras familias cercanas. Y está saliendo una ley que está permitiendo a estos productores independientes también poder vender parte de esa energía, la energía que les sobra, e incluso tributar al sistema nacional eléctrico, ¿no?, en Cuba. Entonces, sobre todo esas dos características, una que tiene que ver con estar al servicio, el proyecto energético popular, estar al servicio de los que son considerados derechos universales en Cuba para garantizar esa sociedad de justicia social, y por otro lado una diversificación de esa matriz energética que hace que no seamos dependientes de una sola fuente o de una sola... Aprendiendo de la experiencia de la Unión Soviética, donde si ahora mismo, por ejemplo, Venezuela dejara de mandarnos petróleo, podríamos tener dificultades, pero tenemos otras variantes, otras maneras de sostener energéticamente estos proyectos, ¿no?, estas políticas.
¿Y cuánto pesa hoy el petróleo dentro del consumo total energético, digamos?
Sí, el dato no lo tengo, pero tiene un protagonismo fundamental. Las fuentes renovables de energía, la idea es que para el 2030 alcance el 30% de su participación en todo el tema de la generación de energía, pero ahora mismo está más o menos en ese límite, sobre todo. La hídrica también tiene un pedacito, la biomasa un 1% muy chiquitico, el mayor 1% lo tiene el petróleo, eso es.
Y solar está bastante desarrollada y eólica también.
También, tenemos 13 puntos de campo geólicos en Cuba, sobre todo la región central hacia la región oriental, por toda la costa norte, lugares que donde los vientos son bastante fuertes, por la zona del Caribe en la que estamos. Tenemos bastantes mini hidroeléctricas, porque sobre todo existen represas, es decir, represas en Cuba que ayudan a aliviar, por ejemplo, cuestiones de inundación a poblaciones bajas, ayudan, están al servicio de la agricultura, la ganadería, están al servicio del abastecimiento de agua, y entonces se aprovecha algunas de ellas también para la generación de energía, pero hidroeléctricas muy pequeñas, ¿no? Para el abastecimiento muy muy local.
¿Y todas esas hidroeléctricas son del Estado?
Son estatales, uh-huh. Sí. Otra característica del modelo energético cubano es que los actores que intervienen en la generación, distribución, consumo de energía son el Estado o la población, esencialmente. Es decir, el Estado genera a través de instituciones, empresas que son estatales, de manera que son del pueblo, uh-huh. Y generan energía en función de un plan nacional que destina determinadas cantidades de energía para estos sectores priorizados que te contaba anteriormente. La distribución la hace el propio Estado y el consumo está al servicio de las instituciones que asumen estos bienes y servicios para garantizar las políticas sociales y además la población. Es decir, el Estado subsidia casi toda la
Mencionabas ayer cuánto es el costo para la población.
Sí, hasta 100 kilowatts. La población, las familias pagan 0,09 centavos moneda nacional, sin peso cubano. Sabes que alrededor de 20 pesos cubanos hacen un dólar. Entonces sería 0,09 centavos de peso cubano. Ayer estábamos sacando la cuenta y salía como que era un dólar 50 centavos al mes de consumo de energía que paga una familia. El consumo, es decir, el costo por supuesto es más alto, pero el Estado asume el costo mayoritario. Y después de 100 kilowatts hasta 50 más son 20 centavos, moneda nacional, peso cubano. Y después los otros 50 hasta 200, 40 centavos y así va subiendo la tarifa, ¿no? De manera que las familias cubanas pueden, ¿no?, asumen el control de su consumo en función también de los ingresos que van teniendo. El promedio de consumo en Cuba es de 186 kilowatts. Y eso va saliendo en eso que te contaba, ¿no? Unos 50 dólares sería, ¿no? Como 39 pesos cubanos. Uh-huh. Así que es muy barato para las familias, ¿no?
Cuando decís, y lo decías ayer también, estos sectores priorizados que nombraste ahora, lo que es la salud, la alimentación, uh-huh, el trabajo, el agro, ¿hay, quiere decir que hay sectores a los que les llega menos energía de la que necesitarían?
Eso quiere decir que hay, por ejemplo, determinadas industrias que no son priorizadas, ¿no? Porque lo fundamental es que los sectores de salud, educación, seguridad social, la población, el consumo de la familia, sí tenga energía. De manera que si hay un déficit en la generación de energía, estos sectores no se afecten. Así mismo pasa con el turismo. El turismo es una de las fuentes fundamentales de ingresos después de la exportación de servicios profesionales. Y entonces el turismo también se le dedica buena parte de la generación de energía. Pero hay otros sectores que tienen que ver con la producción quizás de determinados insumos, productos que no son como la cosmética, como así que consumen energía, pero no son sectores priorizados para el gobierno, de manera que la energía que se le dedica a estas industrias se subordina a lo que, una vez que se ha garantizado el suministro de energía, a estos otros sectores, ¿no? Uh-huh. Poner un ejemplo.
Bueno, Carla, muchas gracias por ilustrarnos.
Esto fue Noticias Mundo Real.